Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018. Construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Presentando Extremo. En Sol, frecuencia primera, la voz de la noticia. Con ustedes, Nicanor Villavicencio, Andrea Taboada, Pablo Flores, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi. Con los comentarios de Dani del Carpio. Voces identificativas, Jem, Chica Migraña y Mit. Extremos, en Sol, frecuencia primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio 482, primer episodio del año 2018. Elegida, Sweet California junto a CD9, con la canción Vuelves, fue elegida como la canción estrella del 2017. Aclara Antonio Mesarín, alcalde del distrito limeño de Barranco, aclara supuesta venta del Estadio Unión de ese distrito. Conozca la última encuesta de Ipsos. Lo nuevo órgano del cuerpo humano es descubierto y la revolución de la medicina. Esto y más hoy en Extremos, episodio 482, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Estamos iniciando con la canción estrella del 2017, Sweet California, y Vuelves. Las cosas nunca florecieron
como el conocerte. Un beso me dejó callada, todo pasó tan de repente. Y aunque era alérgica al amor, tú fuiste diferente.
Por si vuelves, despierta, te estaré esperando. Por si algún día vuelves, la luz de fuera está encendida. Por si tú te pierdes, solo, pero tú estás aquí en mi mente. Y es que es tan grande lo que siento, que así es suficiente. Las hojas de este amor marchitan al llegar noviembre.
Y por si vuelves, vuelves, despierta, te estaré esperando por si algún día vuelves. La luz de fuera está encendida por si tú te pierdes, por si te pierdes.
Yo sé que vuelves, vuelves, porque un amor que es verdadero nos echa la suerte. Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte. No moriré sin verte.
Apuesto yo mi vida entera que
y si no vuelves, no me arrepiento ni un segundo de darte mi vida. Serás primer y último amor, no importan las heridas,
no importan las heridas. Yo sé que vuelves, porque un amor que es verdadero nos echa la suerte. Prefiero vivir de mentiras que morir sin verte. No moriré sin verte.
Apuesto toda esta canción.
Yo sé que tengo la razón. Y pongo en pausa el corazón. Porque yo sé que vuelves.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2018, construyendo nuestros sueños.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eso es Extremos, episodio número 482. Primer episodio del año 2018. Así es, ya estamos en el nuevo año, año 2018, año chino del perro, como también se le va a llamar en unas semanas, donde el calendario chino también haga el cambio correspondiente de año. Bienvenidos, esto es Extremos, tenemos mucho gusto de estar con ustedes. Este año 2018 es también el año en el que Extremos va a cumplir 10 años continuos de programa aquí en la señal de la nueva era. Un año en realidad con muchas cosas, muchas novedades. La visita del Papa Francisco I, ya en unos días, muy muy cercano, y diversos tipos de actividades. Tenemos también elecciones municipales y regionales este año, y muchas cosas más. ¿Qué se viene para este año 2018? Pues habrá que vivirlo y lo estaremos contando y comentando aquí en el programa, en Sol Frecuencia Primera y en general en nuestras transmisiones. Bienvenidos y nos lanzamos a la piscina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nicanor está con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos?
¿Escuchas?
En esta edición 482 de Extremos. Mis saludos a ustedes. Tarea para hoy, sonreír. Ya saben, sonreír rejuvenece.
¿Pero tú has sonreído? Ah, muy bien, perfecto.
Bueno, Sandro, muchas gracias por el pase, Nicanor. Y más que todo agradecerles a ustedes por un nuevo inicio de año.
Un nuevo, o sea, el año está iniciando otra vez.
Sí, prácticamente
inicia está varias veces el año.
Prácticamente está iniciando, Sandro.
Por un inicio de año.
Bueno, por un inicio de año. Espero que lo hayan pasado muy bien. A todos los escuchas, un próspero año nuevo y sé que los éxitos van a seguir con nosotros.
¿Y te gusta el café?
Sí, me gusta el café.
Bueno, habrá que probar, pero acá no tenemos máquina de pasar café, el delicioso café, Guaya Café, de nuestro querido amigo el señor Novoa de Ola Grande, extraordinario café, directamente desde Amazonas, desde el pueblo de Santa Rosa, en Amazonas, cerca de Chachapoyas. Maravilloso este café, inclusive hacen café tostado con semillas de cerezo también. Exquisito, exquisito café gourmet. Y ahora sí, el hombre de la canción estrella del 2018, perdón, 2017,
todavía no sale
está aquí y ha recibido muchos eulogios y elogios. Aquí está Pablo Flores.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los escuchas y desearles que tengan muchos éxitos en este 2018, en este inicio de año. Seguro se han divertido, ya sea en la playa, en la fiesta.
Y en Bulines.
Así es, exacto.
En Bulines.
Bueno, y...
Y en nightclubs y en
todo.
Lenocinios.
En todo. Bueno, yo acabé sin...
¿Tú no?
No, sí, yo
¿también?
No sé, yo no sé cómo llegué al sur, de verdad.
¿Y llegaste al sur?
Sí, llegué al sur.
¿A qué parte del sur te fuiste?
Cerca a Chilca.
Antes. Oh, sí. Un poco antes, Pucusana.
Pucusana. De ahí también me encontré con mi familia para pasarla ahí en...
Nosotros hemos estado, bueno, después de la medianoche ya, el día primero, hemos estado en el exquisito restaurante hotel Ola Grande de Punta Negra con nuestro amigo, su propietario, el señor Novoa. Qué delicioso ceviche, ya Ana Rosa va a contar. Pero bueno, bienvenido. ¿Por qué dices que no sabes cómo llegaste?
Porque llegué inconsciente.
¿Inconsciente? ¿Qué, cómo así? ¿Te llevaron a ambulancia? ¿Qué pasó?
No, es que...
¿O te golpearon después de lo que participaste en la canción estrella?
Tal vez, sí, creo que sí, creo que pasó eso.
¿Sí?
No, es que parece que... Es que llegué totalmente dormido. O
sea, totalmente dormido, sí, podría ser parcialmente dormido.
No, es que en el camino de pronto desperté y ya estaba por allá.
¿Te drogaron o qué pasó?
No, estábamos por una zona de Miraflores y luego aparecí por ahí.
¿Cómo es esto? A ver, cuenta. ¿Un viaje interdimensional? ¿Qué pasó?
Un viaje, algo así como la teletransportación.
¡Oh, caramba!
No, mentira. Estábamos primero en Miraflores con unos compañeros, con unos amigas.
Ya.
Y como tenía un amigo un carro.
Ajá.
Ya no sé qué habrá pasado, la cosa es que yo me eché a dormir en el carro.
Sin palabras.
Y ya,
claro. Por Dios.
Y ya luego apareció en el sur.
Y luego ya apareciste en el 2018.
Sí, luego apareció en el 2018. Ya con los juguetes. Sí. Claro.
Bueno, Ana Rosa.
Con ese cacharro, si te ríes o lloras, da lo mismo.
Bueno, ahora sí, Ana Rosa está con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a este primer episodio del año 2018 en Extremos. Y todavía estamos, creo que algunos celebrando o con las consecuencias de las celebraciones de Año Nuevo. Por ejemplo, Pablo, que creo que aún sigue inconsciente. Es un inconsciente, la verdad. Bueno, estamos acá y esperamos pues que este año 2018 sea el año de poder, no sé, o sea...
De noticias positivas.
Claro, de noticias positivas, de poder salir un poco de todo lo que ha pasado en el 2017, que ha sido realmente controversial para todos, ¿no? O sea, hemos pasado de emociones muy intensas, ¿no? De felicidad, de... Hablo a nivel nacional, ¿no? Como ciudadanos en el país. A momentos, pues, de confusión, de incertidumbre, de tristeza, de decepción, y algunos quizás guardamos cierta esperanza, porque hay algunos que son bastante pesimistas, uno lo ve en las redes sociales, y hay muchísimo, muchísimo enfrentamiento en estos momentos entre los ciudadanos en nuestro país, que es lo triste. Y lo peor de todo es que me ponía a analizar, ambos bandos tienen sus razones muy concretas por las cuales estar en su posición. Y ambos también lo que quieren es el bien del país, se supone, ¿no? O sea, por un lado quienes se oponen a lo que ha sido el indulto, por otro lado quienes están a favor, ya sea porque son partidarios del mismo Fujimori, ¿no? O simpatizantes o lo que fuera. O simplemente piensan que es lo que tuvo que pasar para poder mantener la estabilidad, entre comillas, en el país que todavía sigue tambaleándose. Pero lo cierto es que todos queremos que las cosas salgan bien al final, que el Perú salga adelante. Se supone que eso es el sentir de la gran mayoría, del objetivo final. Sin embargo, estamos enfrentados entre dos bandos prácticamente, ¿no? Pero esperemos que este 2018 las cosas se resuelvan para bien, comience a sentirse que hay un resultado positivo de todo esto, ¿no? Siempre hay algo bueno que sacar de las cosas que ocurren.
Algo bueno como la elección de la canción estrella del 2017 con Sweet California y el grupo mexicano CD9 y este tema Vuelves. ¿Qué te pareció la canción estrella del 2017 con la participación estelarísima de Pablo Flores, que estaba ya dormido?
Ya estaba inconsciente.
Ya estaba diciendo incoherencias.
Bueno, me pareció lo máximo porque previo a ello habíamos estado analizando, o había estado escuchando, ¿no?, las canciones.
Lo
y yo te dije que justo esa era la que, una de las que me gustaba más, ¿no? Entonces,
te voy a ser sincero, en realidad Becky G con Mayores era, que quedó en segundo lugar, era aparentemente la que iba a quedar en número uno, y a última hora hubo un cambio y ese tema de Sweet California se lo llevó de encuentro.
Bueno, es que hay una gran diferencia entre los contenidos, por lo menos de las letras, ya entre una y otra canción.
Pero la de Becky G con Bad Bunny tiene porque, bastante ritmo. Tiene,
claro, pero es un ritmo común.
Una canción graciosa.
Es un ritmo que es pegajoso porque está siendo muy popular y es muy común. Ajá. En cambio, en el caso de Sweet California hay una mezcla entre
los armónicos.
Claro, entre los... O sea, hay trabajo, pues. Hay trabajo musical, o sea, y te da una mezcla, pues, de romance con también alegría, con también esperanza, o sea, una mezcla de sentimientos positivos, ¿no? Bonitos, sí. Trascendentales, a comparación de me gustan Mayores.
Bien, pues, Mayores.
Y punto. No pasa nada más, pues. Ajá. Ya, pero eso no es tan universal. Hay un grupo al que le gustarán así, y en el otro hay no, o sea, me refiero, ¿a ti te gustan Mayores?
No, me gustan Menores.
Ya, entonces.
Te lo aseguro.
Ya, pero sin embargo, el amor.
Y delgadas, el nada amor, más, gordas no.
El amor, sin embargo.
Si yo las engordo.
El amor, sin embargo, sí es plasmado en los temas y es una cuestión
no,
universal.
Me apago, no te invito a comer. Muy bien. Bien, vamos ahora hablando.
Bueno, ganó la que yo quería.
Bueno, sí, pues. Ok, vamos ahora hablando de las encuestas. El 31 de diciembre, Ipsos presenta la última encuesta del año 2017. Y va como sigue. ¿Cree que el presidente Pedro Pablo Kuczynski debería hacer cambios en su gabinete ministerial al empezar el 2018? Sí, 80%, no 13%. ¿Qué cambios debería hacer? Incorporar más ministros independientes, 53%. Incorporar políticos de otros partidos, 41%. Incorporar más políticos de su partido, 18%. Incorporar políticos cercanos a el fujimorismo, 4%. Incorporar políticos de izquierda, 7%. No precisa, 8%. ¿Por qué está de acuerdo con la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori, porque está muy enfermo, 58%, porque la condena fue excesiva y ya cumplió mucho tiempo en prisión, 39%, porque ayudará a la reconciliación nacional, 17%, porque mejorará la estabilidad política del país, 15%, porque es inocente, 9%, otros 8%, no precisa 1%. Vamos ahí.
¿Por qué está en desacuerdo con la decisión de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, de indultar a Alberto Fujimori? Porque fue una negociación para salvarse de la vacancia, 46%. Porque es culpable de crímenes graves, 40%. Porque debe cumplir su condena hasta el final, 33%. Porque es una ofensa a las familias de quienes murieron, 30%. Porque empeorará la situación política del Perú, 19%. Porque no está enfermo, 15%. Otros 6%, no precisa 4%.
Bueno, acá hay que decir que en realidad esto fue aparentemente, bueno, por todas luces, un indulto político. Pero de todas maneras se dio, yo creo que en realidad sí se le debió indultar porque fue mal juzgado. En realidad debía haber sido juzgado de forma objetiva y no con odio. Vámonos ahora a más encuestas. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Esto al 28 de diciembre de 2017. Desaprueba, 68%. Aprueba, 25%. Ha subido, efectivamente. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño político de Mercedes Araos? Desaprueba, 58%. Aprueba, 21%. No precisa, 21%. De Martín Vizcarra, primer vicepresidente, desaprueba, 57%. Aprueba, 18%. No precisa, 25%. Pensando en la votación de la moción de vacancia presidencial del jueves 21 de diciembre del Congreso, ¿qué situación hubiera preferido usted? Está bien lo que ocurrió, que el presidente no debió ser vacado, 38%. Se debió aprobar la vacancia del presidente y que asumiera uno de sus vicepresidentes, 29%. La vacancia del presidente, la renuncia de sus vicepresidentes y que Luis Galarreta sea el presidente interino y él convoque elecciones en 9 meses, 24%, no precisa, 9%. ¿Considera que el indulto otorgado a Alberto Fujimori contribuye o no a la reconciliación nacional? Sí, 45%, no, 47%. ¿A una mejor relación entre el gobierno y el Congreso? Sí, 45%, no, 48%. Encuesta Ipsos. Con respecto a la salud de Alberto Fujimori, ¿qué opinión tiene? Está enfermo producto de la edad, pero no es de gravedad, 45%. Tiene una enfermedad degenerativa, pero no terminal, 23%. Tiene una enfermedad terminal, 16%. No tiene ninguna enfermedad, 9%. No precisa, 7%. ¿Está satisfecho con el pedido de perdón que hizo Alberto Fujimori o cree que es insuficiente? Estoy satisfecho con el pedido de perdón, 37%. Es insuficiente, 54%, no precisa, 9%. ¿Aprueba o desaprueba el desempeño político de Keiko Fujimori? Aprueba, 29%. Desaprueba, 64%, no precisa, 7%. Kenji Fujimori, aprueba, 33%, desaprueba, 57%, no precisa, 10%. ¿Cree que el presidente Kuczynski debería hacer cambios en su gabinete ministerial al empezar el 2018? Sí, 80%, no, 13%. Encuesta de Ipsos.
Sí, bastante notorio los cambios, sobre todo me ha llamado la atención en los porcentajes de aceptación para con los vicepresidentes, porque desde hace meses atrás, cinco meses, sabes que te quiero, por eso es que a veces hasta te extraño cuando no me interrumpes.
Te amas.
Gracias. Sí, hace 4 o 5 meses, si mal no recuerdo, la vicepresidenta dejó entrever de que renunciaría, inclusive si es que se le daba el indulto al expresidente Fujimori. Igual Martín Vizcarra también mostraba su desacuerdo en lo que era una posibilidad de indulto para ese entonces. Ahora, frente a la no vacancia, cuando, bueno, no se dio, ellos han seguido apoyando al presidente, lo cual creo que partidariamente es posible y se ve normal, pero por una cuestión de dignidad la gente no opina y se ve en las encuestas que hay una incoherencia, ¿no? Ellos hasta hace poco inclusive negaban la participación del presidente Kuczynski en actos dolosos o por lo menos sospechosos, ¿no? Esto de contratar con el Estado cuando fue ministro. Y bueno, hay mucho todavía por discutir, por conversar, creo que desacuerdos o no, pero empieza una nueva etapa. Vamos a ver si la famosa reconciliación o este gabinete nuevo de reconciliación que piensa armar, no sé cómo, la verdad, lo veo bastante complicado, pero vamos a ver, ojalá que sea para bien, ¿no? Y que este año empecemos con buen pie.
Realmente se ve claramente en la encuesta cómo el país está prácticamente dividido en dos, ¿no? Y al mismo tiempo también una cierta confusión, porque sabes que era necesario mantener ciertos estándares para poder tener una democracia.
Hola, soy Aldo.
Que nos permita o nos garantice una mejor estabilidad. Entonces aceptas que Pedro Pablo Kuczynski no debía ser vacado, ¿no? Pero por otro lado, no aceptas las consecuencias que ello ha traído. Otro grupo sí lo justifica, porque dicen, bueno, todo por mantener la estabilidad por el país. Y hay muchísima gente que está a favor del indulto y la respuesta del por qué suele ser más emocional, más que racional, ¿no? Porque pobrecito estaba muy enfermo, cosas así, ¿no? Sin embargo, hay mucha desinformación en realidad de los casos, ¿no? O sea, la gente, hay mucha respuesta también de cuando tú ves las justificaciones de las personas, por ejemplo, contra las marchas y todo eso, que tú no lo has vivido, que porque son muy jóvenes, pero no eran necesariamente todos jóvenes los que estaban en las marchas, hay muchísima gente que sí lo ha vivido y por eso estaba ahí. Muchos piensan definitivamente que Fujimori derrotó el terrorismo, cosa que tampoco hay mayor información de la gente de cómo realmente.
Pero así lo haya hecho, y acá viene lo interesante, así lo haya hecho, fue Fujimori, no Keiko. Y eso que significa, no su hija Keiko, y eso que significa que hoy que Alberto Fujimori ha dado la espalda y en forma muy rotunda y muy merecida a Keiko Fujimori, el Keiko Fujimori y ese grupo tan recalcitrante de seguidores o ex seguidores ya de Alberto Fujimori que obran y actúan en Fuerza Popular como congresistas, pues como que va a quedar prácticamente acéfalo, ya que en realidad el éxito de Keiko Fujimori se basaba principalmente en eso que tú comentas, ¿no? En esos éxitos icónicos, ¿no? De Alberto Fujimori, en esa leyenda de Alberto Fujimori, pero resulta que la leyenda todavía está viva, por suerte, está viva, porque de esa manera puede precisamente desmentir a algunas cosas, como en este caso, que no necesariamente Keiko Fujimori tiene que atribuirse ese tipo de logros o éxitos. En realidad ella era muy joven cuando Fujimori era un adolescente, en realidad, cuando Fujimori ocupó ese cargo. Ahora, de ahí, de todas las situaciones colaterales que han ocurrido, que ocurrieron durante su gobierno, ese es otro tema. Pero lo que hablamos directamente es que ese tipo de situaciones no se le van a poder ya más seguir atribuyendo a Keiko Fujimori, puesto que ya se le acabó el speech. Se le acabó el speech de seguir diciendo no, que la libertad de mi padre, que el terrorismo, que la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya no, pues, ¿no? Ya ha despotricado de su padre, ya, y con ella justo a ese tipo de congresistas que la están siguiendo, que ahora más bien tratan de enmendar la plana. Vamos a continuar, esto es Extremos, episodio número 482. Estamos empezando ya el año 2018. Vamos a tener hoy A Isabel Aragonés, perdón, a Teresa Aragonés, interesantísima entrevista dirigida a profesionales de la salud. Eso está interesante, muy interesante, con una serie de métodos curativos innovativos. Hay que decir una cosa, hasta hace algunos años la ciencia médica estaba basada, hasta hace más o menos 150 años, estaba basada principalmente en la teoría de los cuatro fluidos. ¿Tú sabías sobre la teoría de los cuatro fluidos, Andrea?
No, la verdad que no tenía idea de la...
Los médicos... ¿Tú sí sabías, Nicanor? Tampoco. Algo. Los médicos obraban la medicina en base a esta, a esto, a esta creencia o a esta, entre comillas, ley, que ya hoy por hoy está descartada, en la que se creía que la inestabilidad de alguno de estos cuatro fluidos en el cuerpo humano generaba todo tipo de dolencias, todas las dolencias que nosotros tenemos, todo tipo de enfermedades, excepto por supuesto las intoxicaciones. Estas eran la bilis negra, la sangre y la flema. Estas eran las cuatro, y sobre eso se basaba. No había más, no había otra verdad. Recién, a partir de Louis Pasteur, a partir de Marie Curie, y con el descubrimiento de la penicilina, descubrimiento de las investigaciones microbiológicas, es que comienza ya la medicina a cambiar, y comienza a tener otro giro, que es un poco el que tenemos hasta ahora. Hasta ahora, que aparentemente estaría nuevamente empezando, estaríamos en los albores de un posible cambio orientado ya más hacia el año 2040 o 2050, pero sobre ello hablaremos en unos momentos. ¿Charlatanería o ciencia? De eso hablaremos en unos momentos aquí en el programa. Siena Rosa, está levantando la mano, quería decir
algo. No, mosquita bien. Oh,
como siempre, troleando en la Rosa. Perfecto. Muy bien. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 482 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, vamos a continuación con las nuevas generaciones. Adelante.
Hola, soy Aldo, otro año que se va y no hay forma de hacer que se quede. Algunos tienen mucha pena, otros tienen alegría rebosante. ¿Qué tiene que ver esto con el video? Pues nada, solamente quería empezar con algo de enjundia. ¿Estás seguro que sabes a qué generación perteneces? El otro día estuve hablando con un amigo y le pregunté qué eran millennials y él me contestó que eran las personas que habían nacido en el año 2000. Esta parece ser una idea bastante común, tendemos a relacionar el nuevo milenio con los millennials. Pero en realidad, los que nacieron entre los años 1980 y 2000 son considerados millennials. Algunas personas consideran a los que han nacido entre 1980 a 1995 como millennials. En realidad no hay un consenso respecto a esto. ¿Y quién es el que hace este consenso? ¿De quién depende? ¿Quién no está etiquetado? ¿A quién le gusta estar etiquetado? ¿A ti? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien de Facebook, desetiquétame? Parezco todo cachetón. Pero no me refiero obviamente a este tipo de etiquetas. Desde que nacemos ya estamos etiquetados sin quererlo en alguna generación. ¿Y a quién se le ha ocurrido esta grandiosa idea? ¿Tiene algún propósito? ¿De dónde nace el estar etiquetado en un determinado tipo de generación? La idea de que las personas que componen una generación comparten ciertas características y por lo tanto deben compartir un nombre se remonta a mediados del siglo XIX, pero no fue hasta principios del siglo XX que estas agrupaciones ganaron popularidad en los Estados Unidos. La mujer a quien quizás se le debe dar crédito por haber iniciado la tendencia fue la novelista Gertrude Stein, quien según los informes acuñó el término generación perdida para describir a las personas que nacieron entre 1880 y 1900 y que vivieron la Primera Guerra Mundial. Esto fue popularizado por Ernest Hemingway en su novela Fiesta, cuyo epígrafe cita a Stein diciendo: todos ustedes son una generación perdida, perdida. Bueno, sin la última palabra perdida, esa es mía. En cuanto a la primera generación del siglo XX, los nacidos entre 1901 y 1924, los teóricos generacionales Neil Howe y William Strauss lo han bautizado como el GI Generation. Las iniciales GI o GI pueden significar dos cosas: General Issue, problema general, y Government Issue, asunto gubernamental. Como pueden ver, todos estos nombres derivan de la cultura estadounidense, y así continuaría por unas cuantas décadas más. Luego de la GI vino la Generación Silenciosa, un grupo nacido entre 1925 y 1942, que fueron niños durante la Segunda Guerra Mundial, pero demasiado jóvenes para luchar. La primera aparición registrada del nombre fue en un ensayo en Time en noviembre de 1951, aunque el ensayista no reconoce que haya sido su idea, o sea, no se sabe quién lo creó. Los siguientes fueron los Baby Boomers, que ya muchos conocen. Estos nacieron durante un boom económico y vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estos niños hippies protestaron contra la guerra de Vietnam cuando crecieron y participaron en el movimiento por los derechos civiles, todos con música rock and roll a todo volumen en el fondo. Ahora, de allí apareció la Generación X. Como adolescentes experimentaron la epidemia de SIDA y la caída del muro de Berlín, a veces es la llamada Generación MTV. La X en su nombre se refiere al deseo de esta generación de no definirse. Y a partir de aquí se podría decir que los términos empiezan a globalizarse, ya no solo es un asunto de Estados Unidos. Luego de la X vinieron los nombres más originales, la Y y la Z, aunque siendo justos, a la Y también se le conoce como Millennials. El término Millennials se usó en el libro Generations, y el nombre finalmente fue ampliamente aceptado, pero la Generación Z es solo Z. Y gracias a que a alguien se le ocurrió empezar con la X para nombrar algunas generaciones, ya nos quedamos sin letras muy pronto. Así que, ¿cuál creen que es la que sigue? ¿Qué le sigue a la Generación Z? Algunos ya lo deben saber. La Generación Alpha. El futurista, demógrafo y conferencista de TEDx, Mark McCrindle, lidera la campaña para llamar a cualquier persona nacida después del 2010 a los hijos de los millennials, la Generación Alpha. Y pues sí, se podría decir que ya ha tenido éxito porque todos se refieren a estos niños como esa generación. Pero ¿quiénes todos? Los medios y el mercado. Al final, estas etiquetas sirven a las empresas para definir nuestros gustos y segmentar a las personas de acuerdo a su generación. En términos de investigación de mercado, a los vendedores y a las marcas les gusta tener etiquetas para describir a las personas. Les ayuda a poder comunicarse con ellos. Los niños alfa, por ejemplo, crecerán con iPads en mano, nunca vivirán sin un teléfono inteligente y tendrán la capacidad de transferir un pensamiento en línea en segundos. Si tienen un hijo o hija o un sobrino de 2 años, ¿han visto lo interactivos que son sus juguetes? No piensan en estas tecnologías como herramientas, las integran singularmente en sus vidas. Estos cambios tecnológicos masivos, entre otros, hacen de la Generación Alpha la más transformadora de la historia. Por ahora, ya se habrán imaginado que sigue después del Alpha, la Generación Beta, y así con todas las letras del alfabeto griego, hasta llegar a la letra Omega. ¿Qué sigue después del Omega? ¿A quién le importa? Ya vamos a estar todos muertos. Concentrémonos en la Beta. Los bebés de la Generación Beta serán los primeros en nacer en Marte. Si es que se puede nacer en Marte, claro. Pero veamos en qué Tierra nacerá esta generación. Si es que aún no nos destruye uno de tantos eventos apocalípticos que salen en YouTube, se estima que para el año 2030 vamos a desarrollar interfaces cerebro-máquina fácilmente que permitan a los paralíticos bailar con sus trajes de exoesqueleto controlados por el pensamiento. Aún está la interrogante de si para aquel entonces habremos alcanzado la singularidad en inteligencia artificial, ese punto en el cual las computadoras superarán a la inteligencia humana y se podrían rebelar contra nosotros. No hay forma de saber con exactitud cuándo ocurrirá esto, pero lo que sí seremos capaces de hacer para entonces, de acuerdo a nuestros avances, será conectar flujos de información directamente en la corteza para aquellos que lo deseen lo suficiente como para arriesgarse la cirugía. Algunos, como el futurista Ray Kurzweil, predicen que algo que representará una verdadera revolución será la nanotecnología. Nos permitirá hacer cualquier tipo de producto por prácticamente nada, tener computadoras superpoderosas y nuevos tipos de medicina a nivel subcelular que nos permitirán abolir el envejecimiento, el Alzheimer y hasta la muerte. Será el apogeo también de las tecnologías CRISPR, y la edición genética estará tan avanzada que será tan común como lo son ahora los smartphones. Los niños beta estarán libres de enfermedades como la polio y vacunas que previenen enfermedades como el sarampión y el rotavirus actualmente disponibles en los países ricos también serán asequibles y fácilmente disponibles en los países en desarrollo. También es muy posible que se erradique definitivamente la malaria y que se cuente con medios efectivos para prevenir la infección por SIDA, incluida una vacuna. En los tiempos de la Generación Beta, los videojuegos serán de otro mundo. Los juegos y los mundos virtuales se conectarán más estrechamente con la realidad. Habrá juegos donde la acción estará influenciada por lo que sucede en la realidad y habrá juegos que usarán sensores para que podamos jugarlos en el mundo real. También habrá juegos de resolución de problemas, y hay muchos juegos en los que los científicos intentan enseñar a los jugadores ciencia real, como construir proteínas para curar el cáncer, por ejemplo. Una tendencia sorprendente en los juegos es que los jugadores de hoy prefieren jugar juegos cooperativos en lugar de juegos de competencia. Ahora, esto es bastante interesante. Si piensas en la historia de los videojuegos, no ha habido juegos cooperativos en las últimas generaciones de videojuegos. Si te pones a pensar bien, ajedrez, fútbol o todos los juegos de cartas o cualquier cosa que se te pueda venir a la cabeza, los juegos anteriores a esta época han sido siempre con la intención de ganar. Pero ahora veremos una colaboración cada vez mayor de personas jugando juegos juntas para resolver problemas mientras se divierten. Los juegos podrían también aprovecharse en desarrollar nuestras mentes y nuestras capacidades cognitivas, tratando la depresión, la ansiedad y el trastorno por déficit de atención. Hacer juegos que sean divertidos y que tengan un propósito social no es fácil, se necesitará mucha innovación, pero con la tecnología adecuada los juegos se integrarán cada vez más en la sociedad. Otros pronostican que para el año 2035 la web, como un espacio único formado en gran parte por páginas a las que se accede por computadora, habrá desaparecido. A medida que la web se vuelve móvil, quienes paguen más obtendrán un acceso más rápido. Compartiremos videos, simulaciones, experiencias y entornos en una multiplicidad de dispositivos a los que prestaremos tanta atención como un interruptor de luz. Para estos tiempos también se estima que hará su aparición la computación cuántica. Y los que se encuentran aquí podrán vivir en un mundo mucho más globalizado que el de ahora. Las ciudades del mundo estarán llenas de migrantes. En el mundo de la generación beta puede que todos estemos tan mezclados que la intolerancia ya no sea tan común como lo es ahora. Porque habrá gente de todos lados, en todos lados. Es muy probable que los niños beta crezcan con tantas facilidades que ahora no son muy difíciles de imaginar. Todo esto, claro, en el marco de que no nos destruyamos hasta entonces, ni por el calentamiento global, ni por una guerra nuclear, o por alguna otra tontería humana. Pero hay que ser positivos, yo creo que sí lo hacemos, tengo fe en la humanidad. Este año fue genial para el canal, no pudimos llegar a la meta del millón antes de que acabe, pero nos faltan solo unos cuantos, menos de 50.000 en realidad, así que creo que vamos a llegar a la meta en los próximos meses.
Lo interesante es lo que comenta una vez más nuestro amigo de siempre,
Aldo.
Aldo, que nos cuenta.
Hola, ¿no? Soy Aldo.
Gracias. Gracias, que le veo el robot y voy inmediatamente al término robot, ¿no? Con el robot de Platón. Entonces, su nombre como que queda en segundo plano. Pero bueno, interesante los comentarios, es verdad, ¿no? A veces uno también se pregunta por qué estamos, qué son los milenios, por qué estamos etiquetados en ello, por costumbres, por una cuestión histórica o coyuntural de las cosas que ocurren durante la época en que naces. De pronto se genera también quizás un estilo, una forma de comportamiento. Más claro está lo actual, ¿no? En que los niños nacen y los juguetes que se les dan pues ya no son los clásicos juguetes de antes, sino que están mezclados ya con podría decirlo, no computadoras, pero de pronto pues les regalan a un niño una laptop de juguete, supuestamente, ¿no? O juegos incluso muy pequeñitos en los cuales ya están presionando botoncitos donde aparecen palabras, cosas como si ya fueran a prepararse para usar su celular en el futuro, ¿no? Entonces como que genera un estilo distinto y se les cataloga con un determinado nombre y todos con... digamos que todos tienen en común ciertos gustos o tendencias, ¿no? De pronto uno comienza a decir, uy, los niños de ahora nacen más acelerados, yo no hacía eso cuando estaba chiquito o chiquita, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y los vemos pues comportándose de una manera adultita en algunos casos.
Bueno, acá nos han pasado una imagen de una fiesta, la fiesta indulto, una fiesta de Año Nuevo, donde sale una imagen de Alberto Fujimori danzando y a Pedro Pablo Kuczynski, el presidente, con unas gafas de... ¿Cómo le llaman eso? Pones las gafas.
Las gafitas negras, las de...
Ajá, pero bueno.
¿Cómo?
Entonces, la fiesta del indulto se llama, ¿no? La fiesta del indulto. Es decir, mira lo que han creado, definitivamente pues el ingenio peruano es realmente sorprendente. Una fiesta del indulto. Bueno, con tal de que vaya gente, no les importa dirigirse a los más radicales. Bueno, vamos ahora con algo que sí es preocupante, y de verdad me molesta mucho cómo se pierde tanto tiempo en el Congreso de la República insistiendo en supuestamente, fíjense, fiscalizar el comportamiento de otros congresistas corruptos que no deberían haber finalmente llegado ahí. Y están, pierde y pierde tiempo si lo desaforan, que esto, que el otro, lo suspenden. Han perdido cuántas semanas y dinero, porque eso no ha sido gratis, lo del tema del debate de lo de Fuji, de Pedro Pablo Kuczynski para sacarlo del poder. Eso ha costado, nos ha costado a todos los peruanos. Todo eso es una gran logística que se gasta. Pero frente a eso, sigue el descuido de la industria peruana. Hace unos días, unas semanas, Hugo X estaba comentando aquí en Extremos y en su canal de YouTube el tema este que salió a la luz con estas conservas de pescado de caballa de la marca Florida, que estaba utilizando Sia Food, una empresa china, la cual tenía esas conservas muy vistosos, gusanos, ¿no?, que parecían oxiuros grandes, que estaban dentro, muertos, pero estaban dentro de las latas de conserva de pescado. Ahora bien, hace poco compré acá unas latas de conserva de pescado, que solía comer rico y todo, y me doy el trabajo de analizar la etiqueta, que tiene unas letras tan pero tan pequeñas que he tenido que pasarla por el escáner y ampliarla con Photoshop para ver realmente qué dicen. O sea, no hay forma que un ser humano normal, con una visión regular y normal, pueda leer y entender lo que allí dice. Y resulta que lo que dicen unas letras realmente nanotecnológicas, completamente pequeñas, es increíble. Producido en Filipinas, importado de Filipinas. Todos los productos de pescado de Florida son importados de las Filipinas, un país en extremo corrupto. Si ustedes creen que Venezuela es corrupto, pues Filipinas es mil veces más corrupto, con un presidente que amenaza de muerte abiertamente a sus opositores, donde se hace, donde los controles sanitarios son mínimos o ínfimos, y es un desastre prácticamente este país de las Filipinas. Y de allí importa esta marca Florida, que es una marca en realidad tradicional de acá del Perú, de calidad, y sobre todo de utilizar supuestamente pescado peruano, pero de allí trae. Entonces uno no se da cuenta. Entonces ve la imagen, qué bonito, ¿no? Florida, tú ya lo asocias mentalmente pescado peruano, ¿no? Pero no, resulta que lo traen del otro extremo del planeta, del otro hemisferio, del otro lado, de las antípodas, y del lugar menos saludable y con los controles ínfimos, de allí nos traen esta porquería de Filipinas. Y los peruanos tenemos que comer, en todo caso, esta basura. ¿Por qué? ¿Tú sabías esto, Nicanor?
Sí, estuve leyendo algo, no estoy totalmente informado, pero hasta donde...
Pero sería bueno ahora sí leer, ¿no? Yo creo que antes estos sinvergüenzas le ponían producto peruano, pero no lo era.
Y no solo en este producto, hay que mencionarlo, hay muchos otros productos que también, nosotros somos, por ejemplo, en el tema de la papa, ¿no? Nosotros somos producidores, por favor, a nivel región, Sudamérica. Sin embargo, terminamos importando papa, es más lo que se importa, por cierto, de Estados Unidos... Y entiendo que también de Argentina. Igual la carne, ¿no? Las mejores carnes también. Argentina. Y así, o sea, en este caso de Florida, no es de ahora, por cierto. La información está ahí en internet, inclusive de hace dos o tres años, creo. Y no se hacía denuncia hasta si no aparece este tema ya.
De los gusanos.
Los gusanos, exacto. Ajá. No se hizo más fuerte. Y si se fijan también, hace poco tuvimos este problema de la leche, ¿no? La mala información o la publicidad engañosa. Lo cual, si bien es cierto, estaba transgrediendo un tema de falsa información a la ciudadanía, no nos están proporcionando el producto que nosotros creemos, ¿no? O sea, es saludable y todo lo demás. Ahora, eso legalmente puede seguir su proceso, pero como tú dices, Sandro, yo también estoy de acuerdo que en el Congreso se deba de debatir estos temas que son altamente importantes, ¿no? Se trata de alimentación, de salud, y se pierde tiempo de verdad en comisiones, no solamente por un tema de presupuesto, sino no solamente por tema de presupuesto, sino desgaste de horas, hombre, ¿no? Que bien nuestros parlamentarios podrían dedicarle a temas más importantes.
Pero fíjate, o sea, de verdad que además es una humillación, porque es como que a los peruanos nos manden la basura, nos manden basura, y no solamente basura, sino que además de eso tiene que estar contaminada con parásitos. O sea, eso es lo que tenemos que comer acá. Claro, la publicidad te lo engaña, mi monito. Ahora, estas son movidas de malas praxis empresariales que ya vienen de muy buen tiempo. Y calladitos se han quedado las autoridades, chitón boca a los medios, en vez de estar poniendo tanta imbecilidad en televisión. Ahí está, pues, las cosas avanzan. Por eso tanto reality, por eso tanta porquería. Muchos criticaban a Alberto Fujimori, la época de Alberto Fujimori y del montesinismo, que ponían a los cómicos ambulantes y tantas cosas. Ahora es peor. Ahora es peor. Lo que pasa es que simplemente le siguen achacando la culpa a ellos. Ahora, también, ese tema de insistir en el tema de Fujimori, que la vacancia es una cortina de humo, mientras avanzan ese tipo de cosas, y el público no se da cuenta y lo sigue comiendo. Ayer, por ejemplo, me compraba un helado. Yo digo, ahí dice producto peruano, pero ¿y los insumos de dónde son? ¿La leche de dónde es? ¿Realmente viene de vacas peruanas? Y el otro día le preguntaba a Ana Rosa, le digo, mira cuánto pollo a la brasa se come en el Perú. ¿Realmente esos pollos vienen de acá del Perú? ¿Habrá tanta capacidad de producción en el Perú como para poder cubrir toda la brutal demanda de pollo que existe? Porque no solamente se hacen pollos a la brasa, la gente lo consume, lo compra en los mercados, etcétera. Claro, tú te llevas a que San Fernando, qué bonito, toda la cosa, que tiene sus granjas acá, pero eso cubrirá el 10%, el 20% a lo mucho. ¿Y el resto de dónde viene? ¿De dónde? He allí el tema, he allí lo crucial. ¿Dónde están esas pólizas de aduanas? Entonces, ¿dónde está ese verdadero control que debería haber sanitario? Pues no lo hay, no hay. Y prueba de ello es de dónde demonios viene las conservas de pescado.